Muchas gracias. Siempre es un placer para toda la familia estar aquí y, bueno, saludaros a todos y veros a todos. Realmente el 2 de abril en el Palacio de Congresos, me dijo Valentín que ya pusisteis el clip la semana pasada, saldrá en los próximos programas de televisión porque es un evento que tiene dos sentidos. En primer lugar, porque Nacer de Novo, el programa de las iglesias evangélicas en Galicia, es el programa institucional más antiguo de toda Europa. Imaginaos, ningún otro lleva 1.500 semanas seguidas, casi 30 años, todas las semanas, verano, invierno, llueva, haga frío, lo que sea que aquí en Galicia suele hacer. A ver, siempre estamos en televisión proclamando el mensaje del Evangelio. Muchos de los que estáis aquí habéis participado, habéis dado vuestro testimonio. Entonces es una celebración porque este tipo de celebraciones y de que pueda haber mucha gente en el Palacio de Congresos caben 2.000 personas, imaginaos, siempre impacta a las personas y habrá seguro reportajes de la prensa, de las televisiones y la propia televisión de Galicia. Va a tener, si Dios quiere, una unidad móvil para grabar todo el evento y después lo van a poner íntegro en uno de los días del programa. Así que esa vez, en lugar de tener 15 minutos, pues tendremos una hora y pico, lo que dure el evento. Así que imaginaos, es una oportunidad muy buena. Pero la segunda parte, y es lo que más nos mueve, aunque la primera ya tendría mucho valor, pero todos conocéis el corazón evangelístico de las iglesias aquí en Galicia. Lo que más nos mueve es que podamos llevar a nuestros amigos a algo así, porque llevarlos al Palacio de Congresos, que vean hasta seis, siete tipos de música diferente, saludos de mucha gente, pequeños resúmenes de otros programas, un pequeño final evangelístico que siempre lo hacemos, son 5 minutos nada más, nadie se va a quedar pensando que va una predicación, todo lo contrario. Y van a quedar con muchas ganas de saber más del Señor. La última vez que hicimos, que fue la celebración del 25 aniversario, por lo que nosotros vimos, porque conocemos prácticamente a casi toda la gente de las iglesias, incluso de la propia televisión de Galicia también, tuvimos más de 300 personas no creyentes en un solo día. El secreto es que vosotros llevéis a vuestros amigos, los lleváis para ver un concierto, hay música de todo tipo, muy moderna, como por ejemplo Quique Pavón, o más moderna, más suave, como puede ser Esperanza de Vida, gospel, el coro gospel, más tradicional, el coro de Marín, es decir, hay música de todo tipo que a vuestros amigos les va a gustar. Y luego ver esos mensajes de saludos de personas muy conocidas, pues también les va a hacer bien. Y eso va a ser algo que os va a dar seguro para en las siguientes semanas hablar del Señor. Os van a preguntar, os van a decir, pues me gustó, van a decir muchas cosas. Y por eso, siempre que hacemos algo a nivel público, siempre es completamente gratuito, para que todo el mundo pueda asistir y pueda llevar a sus amigos. Así que necesitamos, lo más importante, que oréis, porque la preparación, imaginaos los viajes de todo el mundo, incluso. No solamente que oréis, sino que nos ayudéis en algunos detalles durante esos días. A lo mejor alguno de los que vienen pues pueden quedarse en alguna de vuestras casas. No sé, ya iremos arreglando todo. Y aparte de que oréis, que invitéis a vuestros amigos para ir, y lo más fácil es ir juntos. Yo siempre que voy a algún lugar así, pues, y quedo con algún amigo, quedamos en algún lugar y vamos juntos, porque si quedas ahí es más difícil. Bueno, te espero allí a las 6. Normalmente cuando vas con un amigo es mejor ir ya. Nos vemos en un sitio y vamos juntos para allá. Parece una tontería, pero es una cosa que nos ayuda también. Así da para hablar y después también. Y como mucho en un par de semanas tendremos quizás una pequeña reunión con todas las iglesias para dar todos los folletos, los pósters, para que toda la gente en Santiago también pueda conocer que hay ese evento y que puedan acercarse allí. El clip que visteis la semana pasada, podéis pasarlo a vuestros amigos también, sobre todo los más jóvenes, les gusta mucho ver todo eso en internet, en el YouTube, en todas esas cosas. Entonces, mandad un mensaje, pasadlo, y dice, mira, esto va a ser el 2 de abril a las 6 de la tarde, es entrada libre, pues si podéis venir será genial. Y cuanto más lo digamos a la gente, pues más posibilidades hay de que personas vengan para escuchar del Señor. Nos quedamos aquí después de la reunión para estar con vosotros, así que cualquier pregunta que haya, no dudéis en decírnoslo. ¿Más o menos se entendió? Sí, perfecto. Un detalle más. Todos sabéis que una de las últimas veces que vinimos, creo que ya fue el año pasado, si no me equivoco, pues estábamos reeditando uno de los libros sobre el Señor Jesús que se titula Compasión. Y bueno, todo el mundo cuando lo ve así grueso dice, yo no leo ese libro en toda mi vida. Pero es porque tiene 52 capítulos, uno para cada semana del año, y es como para pasar un año con el Señor, para leer parte de su vida durante esa semana, estar orando, hablando con el Señor sobre lo que has leído. Por eso se ve así. ¿Por qué os digo esto ahora? Ha habido un problema en la imprenta, porque ahora casi todo se hace en China. Yo no sé si al final van a acabar haciendo los niños en China también. Todo se hace en China y resulta que hay una partida de libros que han quedado sin los dos últimos capítulos. Cuando yo lo vi, me di cuenta de que era un error, pero también me di cuenta que podía ser parte de la lucha, porque si hablas del Señor Jesús y justo los dos últimos capítulos, que son su resurrección y su segunda venida, si no hablas de eso, prácticamente estás diciendo mucho sobre el Señor, pero estás perdiendo la clave de lo que es la transformación en nuestra vida. Porque la clave es que Él era Dios mismo, hecho hombre, que resucitó y que va a volver. Así que le hablé con la editorial y dije, mira, puede que sea una equivocación de allá, pero igual también hay parte de lucha sobre eso, porque lo que el enemigo no quiere es que hablemos de la resurrección del Señor, y mucho menos de su segunda venida. El caso es que, toda esa partida de libros, tendríamos obviamente que devolverlos allá a la editorial. La gran mayoría de las editoriales a nivel evangélico son de Estados Unidos, y cuesta más devolverlos que nada. Entonces la propia editorial dijo, mira, es mejor que los tires porque no hay ningún problema. Tenemos dos cajas aquí, yo pensé, ¿para qué voy a tirarlos? Si es gente que ama al Señor y que sabe que falta justo la resurrección en la segunda venida, y vosotros lo sabéis, pues llevaros el libro gratis, porque yo prefiero que os lo llevéis antes de que lo tiremos, si os parece bien. Todos los que queráis, después allí al final podéis llevarlo, y cuando lleguéis, si lo leéis en un año o lo que sea, o si lo leéis antes y cuando lleguéis al último capítulo, se lo comentáis a Valentín y no sé, puedo fotocopiar ese último capítulo para dárselo a la gente o como sea, para que no se queden sin la resurrección, claro, si no, eso es lo más importante. Pero todos los que queráis llevarlo, pues al final llevároslo tranquilamente, y yo creo que es mucho mejor que por lo menos leamos algo del Señor antes de que se vayan a la basura, creo yo, ¿no? Mucho mejor. Así que vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a ir a un pasaje hablando del Señor Jesús, que es el Evangelio según Juan y el capítulo 5. Y desde el otro día que estábamos hablando con Valentín, y realmente fue algo del Señor, porque él mismo con todo su corazón me dijo, Jaime, ¿qué va a pasar con todo lo del día 4? ¿Cómo podemos ayudaros? ¿La iglesia puede ayudaros también? Yo sentí que realmente era algo del Señor, me quedé muy feliz de que nos lo dijeras. ¿Y qué pasó? El día 2 de abril, perdón, sí, mis hijas siempre me corrigen y hacen muy bien, el sábado 2 de abril. Pues cuando estaba pensando en esto y hablando, pues será bueno que esté explicándole a todos los hermanos lo que vamos a hacer y hablando del Señor, inmediatamente vino a mi mente este capítulo, el capítulo 5 de Juan, y espero que sea del Señor y que sea para todos. Y os digo sinceramente, para mí el primero. Juan 5, versículo 1, después de que el Señor había estado curando a un hijo de un oficial, de un centurión, dice el versículo 1 de Juan 5, que se celebraba la fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y había en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. La historia sigue, pero es una historia muy conocida, incluso toda la primera parte, y me gustaría, pensando no solamente en el 2 de abril, sino pensando en lo que es nuestra vida, destacar dos o tres cosas nada más, muy sencillas, y espero que no las olvidemos. En primer lugar, habla de que en aquel lugar donde había una posibilidad de ser sanos, la Biblia dice literalmente, en el versículo 3, que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, una multitud de personas con todo tipo de enfermedad. No es decir mucho ni forzar en absoluto el capítulo y lo que la Biblia nos dice, lo que la palabra de Dios nos dice. Darnos cuenta de que sigue habiendo una multitud muy grande alrededor nuestro que están enfermos. Y no solamente enfermos como en este caso, ciegos, paralíticos, cojos, sino enfermos en muchas situaciones diferentes. Personas que no saben cuál es el sentido en su vida. Personas que viven tristes, personas que están solos. Tenemos más medios de comunicación que nunca, redes sociales, las personas hablan y comentan de todas sus vidas, pero la gran mayoría de esos comentarios te das cuenta que hay una soledad permanente detrás. Porque hay cosas que no se resuelven con palabras. Personas que viven en el estrés de la vida y no son capaces de disfrutar porque todo es lo que tienen que hacer día tras día, ir al trabajo y eso los que tienen trabajo y hacer toda una serie de cosas, pero no son capaces de vivir, solo sobreviven. Personas que están buscando en muchas cosas, en muchas situaciones diferentes, nunca jamás en toda la historia de la humanidad había habido tantas situaciones en las cuales las personas estén buscando lo que puede suceder en su vida, y no solamente lo que puede suceder en cuanto al futuro, que siempre uno pensaba que todas las cosas de este sentido de brujería y de adivinación del futuro, ahora en la mayoría de la publicidad ves que lo que quieren es, si usted quiere tener paz en este momento, buscan en cualquier lugar, en cualquier persona, en cualquier situación, una multitud de personas que sigue estando enferma. Y sobre todo, me impresionaba lo que leí hace unos meses en cuanto a un estudio hecho por un gran equipo de psicólogos y psiquiatras preguntando qué era lo que más necesitaban las personas, qué era lo que más necesitaba su corazón. Y de acuerdo a todas las personas que asistían, que venían a verlos a ellos, que estaban en sus consultas porque necesitaban, lo que era la mayor parte de ellos decía que necesitaban a alguien en quien confiar. Y eso es lo que necesita la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y de pronto hay allí un hombre, un paralítico. Y la Biblia dice que llevaba 38 años en esta situación. 38 años sin que nadie le ayudase. Y la Biblia, que siempre, al ser la palabra de Dios, explica cada uno de los términos de una manera excelente. Dice el versículo 5, Nuestras versiones dicen que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Literalmente lo que dice es un hombre que durante 38 años vivía con su enfermedad. Esa era su única compañía. Piensa en las personas que conoces. Y yo no sé si alguien aquí, si todos somos del Señor, si ya lo hemos recibido en nuestra vida. Pero si no, puede ser tu situación. Pero piensa también en las personas que conoces. ¿Cuántos llevan años viviendo solamente con su enfermedad? Solamente con la desilusión en su vida, solamente con los lamentos por lo que ha sido, por lo que no ha sido, por lo que han hecho, por lo que no han hecho. 38 años viviendo en una situación de ansiedad o de depresión o muchas situaciones que nosotros estamos acostumbrados a ver. No sé cuántos años. Pero para muchas personas, esa es su única compañía. Lo que están viviendo, lo que está pasando, lo que hay en el fondo de su corazón. Cuando el Señor Jesús llega y le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? ¿Sabes lo que le responde él? No tengo a nadie que me ayude. Es curioso porque muchas veces el Señor hace preguntas que nosotros pensamos que son obvias. Si está allí, si lleva 38 años intentando que ocurra un milagro, si está viviendo durante toda su vida esperando ese milagro, como muchas personas y muchos de los que nos rodean, y claro, esperan un milagro, quién sabe de qué manera. Cada vez hay más días especiales, sobre todo en todo este tipo de juegos de azar, en sorteos, en loterías, y te hablan del milagro, te hablan de 15, de 20, de 40 millones de euros, y la gente está como esperando algo así, pensando que eso puede resolver su vida. Y si no, siguen esperando algún milagro, de alguna manera que alguien aparezca, que alguien en quien puedan confiar aparezca. Y entonces cuando el Señor está ahí y está con él, tiene que hacerle esa pregunta, ¿qué estás esperando? ¿Qué quieres realmente? ¿Quieres ser sano? Y esa es la pregunta más importante. Porque entonces el hombre fue sincero y dijo, no tengo a nadie que me ayude. Ahora piensa en esa frase. Hace unos cuantos años, cuando leía este pasaje y cuando estaba leyendo esos versículos y leí esa frase, la había leído cientos de veces desde que era niño en la iglesia. Pero es como si sacudiera mi corazón de una manera impresionante, como si rompiera mi vida. Porque yo pensé, ¿y si alguien que vive conmigo le tiene que decir al Señor, no tengo a nadie que me ayude? Porque quizás yo estoy muy ocupado en mi vida, en las cosas que hago, incluso en cosas muy buenas, en la iglesia, en las actividades. Gloria a Dios por todo lo que hacemos por Él. Pero quizás si estoy demasiado ocupado y alguien que está a mi lado, que vive por muchos años con su enfermedad, con su situación, si el Señor le pregunta, tiene que decir, no tengo a nadie que me ayude. No tengo a nadie que se preocupe por mí. No tengo a nadie que conozca lo que está pasando en mi corazón. A veces no nos damos cuenta de por qué Dios nos tiene aquí y cómo nuestra vida tiene que ser diferente, cómo nosotros estamos para ayudar a las personas que nos rodean. Claro que para bendecir y disfrutar dentro del cuerpo de Cristo, pero en primer lugar, más que ninguna otra cosa, glorificamos a nuestro Padre Celestial cuando le hablamos a otras personas de Él. Cuando otras personas llegan a conocerle por tu medio, por tus palabras, por tus actitudes, por tu cariño, porque cuando hay alguien que necesita, tú estás ahí al lado para ayudar, para hablar y para amar de parte del Señor. La última vez que estuvimos en Estados Unidos, un pastor me contaba una historia que me impactó. Era un chico que salía de la universidad y volvía a casa. Y Ahí es más normal que aquí. Estaba pensando en tomar un coche para volver, pero sencillamente iba paseando por la ciudad y pensó, voy a hacer autostop a ver si alguien va para allá y me lleva. Y un hombre muy bien vestido, con un coche impresionante, le paró y le dijo, yo te llevo. Y él fue, estuvieron hablando, le contó lo que estaba haciendo, el hombre también, empezaron a hablar, era un viaje de varias horas. Y cuando él estaba hablando con este hombre, estaba sintiendo todo el tiempo de parte del Señor, tienes que hablarle de mí, tienes que hablarle de mí. No te está llevando a tu casa, eres tú que tienes que hablarle de mí. Por eso yo quise que te cogiera y te llevara. Así que él, medio temblando, era un chico muy joven, le habló al hombre, le habló del Señor. Le habló de lo que significaba, de lo que el Señor podía hacer en su vida, de cómo podía transformarle. Cuando empezó a hablarle y empezó a contarle todo, se dio cuenta de que el hombre se le caían las lágrimas. Y antes de que se despidieran, el hombre estaba orando y le dijo, yo creo que fuiste un ángel que me hablaste sobre esto, pero no le dijo nada más. Le dijo al final dónde trabajaba, era el responsable de una de las empresas más conocidas de la ciudad y me dijo, cuando vuelvas a visitar esta ciudad, por favor, ven a verme. Y el chico se fue. Nunca más supo de él. Y después de un año de todo el curso, cuando tenía que volver a la ciudad, dijo, pues voy a ver a este hombre, a ver qué pasó, si entendió lo que yo le había dicho, si quizás Dios tocó su corazón. Su empresa seguía siendo una de las más grandes de la ciudad, así que entró en un edificio, me contaban uno de los edificios más grandes, más de 20 pisos solamente de oficinas de la empresa, y le habló al hombre de la puerta, quiero ver a tal persona, le dijo su nombre. Y de repente vio que el chico de seguridad de la puerta se quedaba pálido, blanco. Le dijo, ¿cómo? Y dice, sí, quiero verle. Llamó por teléfono y dijo, sube. Subió a uno de los últimos pisos y había una mujer esperando. Y él le dijo, quiero ver a tal hombre. Y la mujer le dijo, ¿por qué? Y él dijo, no, le conocí, me llevó en coche un día y quería verle, quería saludarle. Y ella le dijo, él falleció, yo soy su viuda. Y llevo mucho tiempo orando, diciéndole a Dios que aparecieras aquí, que volvieras. Y él le dijo, ¿por qué? Dice, tú no sabes lo que ocurrió. Dijo, no. Dice, mi marido había pensado en divorciarse, la familia estaba muy mal. Él estaba queriendo seguir con su negocio y dejarlo absolutamente todo. Era una persona muy complicada. Y ese día, después de que tú te fuiste, desde el mismo coche me llamó, me pidió perdón. Me dijo que Dios había transformado su vida. Me dijo que quería ser una persona diferente. Volvió a casa. Estuvimos 2 días hablando con los hijos, con todo el mundo. Le dijo a todo el mundo que conocía que Dios había transformado su vida. Al tercer día salió en un viaje. Un camión saltó un stop y se murió. Lo mató. Pero no sabes lo que hiciste en la vida de mi marido, en la vida de mi familia, en la vida de toda la empresa. Solamente porque ese chico fue sensible a la voz de Dios que le dijo, tienes que hablarle del Señor. A veces nosotros no nos damos cuenta de que muchas personas que están a nuestro alrededor necesitan escuchar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No se trata de decir sermones, ni de ser pesados con las personas, ni de, ¿me entendéis? Pero cuando algunas personas necesitan escuchar del Señor, somos nosotros que tenemos que hablar. Nunca debemos esperar, ni jamás debería ser que alguien que nos conoce, cuando el Señor le pregunte, diga, no tengo a nadie. No tengo a nadie que me ayude. Siempre me impresiona que cuando Juan está escribiendo en el libro del Apocalipsis y el capítulo 21 y el versículo 4, cuando dice que estaremos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en la presencia de Dios, porque dice Dios mismo estará entre ellos. El versículo 4 dice, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, de nuestros ojos, de los de cada uno de nosotros, los que estaremos allí. Y ya no habrá muerte, ni habrá duelo. No habrá duelo porque no hay muerte. Pero la siguiente frase dice clamor, literalmente es lamento, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Siempre me preguntaba, ¿por qué en el cielo ya no habrá más lamento? ¿Por qué menciona que no habrá lamento? Porque es normal que no haya dolor, es normal que no haya duelo, es normal que no haya tristeza. ¿Pero por qué? Dios tiene que limpiar mis lágrimas cuando esté en el cielo por algún lamento. ¿Lo has pensado? ¿Por alguna persona que tuve la oportunidad de hablarle de él y no lo hice? Por oportunidades que perdí de honrar al Señor. Y a veces por miedo, a veces por lo que otros van a decir, a veces porque estamos demasiado involucrados con nuestras cosas en la vida, pero dejamos pasar los momentos y no hablamos. Y entonces un día, cuando estemos allí, que seremos inmensamente felices, no te quepa ninguna duda, y estaremos disfrutando de la presencia del Señor y de todo lo que Él tiene preparado, ¿habrá en nuestro corazón alguna lágrima? Yo recuerdo personalmente amigos, personas que no he vuelto a ver y que no fui lo suficientemente valiente como para hablarles del Señor. Y le pido al Señor que busque una oportunidad, que use a otra persona para hacerlo, porque no me gustaría perderlos. Que nadie que nos conozca tenga que decir, no tengo a nadie que me ayude. Quizás solo 5 minutos y terminamos con la última frase, porque hay algo realmente impresionante en la historia, pero creo que deberíamos parar un momento para orar, a solas, y pensar, porque de eso se trata también orar. No es solamente estar en la presencia de Dios y pensar en lo que Dios hace, sino también en las personas a las que tenemos que hablarle. Piensa en alguien que está cerca de ti, en alguna persona que necesite del Señor. Alguna familia. Y ahora, dedicamos solo unos minutos para que pongas delante del Señor a esa persona. O dos, o tres, o alguien de tu familia. Y que le digas al Señor, Señor, yo voy a orar por él, por ella. Hasta que tenga la oportunidad de decirle algo de ti, de una manera muy sencilla. No voy a predicarle, pero sí, quiero que conozca lo que tú has hecho. Y si es alguien, alguna familia, y estás con tu mujer, con tu marido al lado, y queréis comprometeros para orar por alguna familia, orar juntos. Pero si no, al menos a solas. Inclinamos nuestra cabeza y cada uno donde está, de una manera muy sencilla, no os preocupéis por el silencio de estos minutos, pero necesitamos aplicar lo que leemos en la palabra de Dios. Piensa en alguien que está cerca de ti y dile, Señor, yo quiero hablarle a esa persona. Y solo 5 minutos más para el último detalle. Y yo lo necesito, hermanos, y espero que vosotros también. Dice el versículo 6 que cuando el Señor llegó a donde él estaba, le preguntó, ¿quieres ser sano? Y fue cuando él respondió, no tengo a nadie. Pero ahora piensa, ¿por qué el Señor le preguntó eso? Él estaba allí durante 38 años esperando un milagro. Esperando que alguien hiciera algo por él. Esperando que se movieran las aguas, esperando que alguien lo ayudara, esperando que alguien lo llevara allí, esperando que alguien estuviese a su lado. Llevaba 38 años confiando en las personas y no ocurrió nada. Yo no digo que tengamos que ser desconfiados, todo lo contrario. Porque Dios pone a nuestro lado personas que nos ayudan. Pero si el Señor le está preguntando, ¿quieres ser sano? Y si el Señor me está preguntando a mí, ¿quieres ser sano? O a ti, ¿quieres ser sano? Y esa pregunta es mucho más que ¿quieres ser sano? ¿Me entendéis? Es, Jaime, ¿necesitas tal cosa? O con vuestro nombre, ¿quieres tal cosa? ¿Necesitas esto en tu vida? No es para que yo le responda al Señor, Señor, llevo 38 años, llevo 40 años, llevo 20 años, llevo 10 años, no sé, cada uno de nosotros, esperando que tú hagas algo, esperando, mejor dicho, que alguien haga algo, que alguien me ayude, esperando que alguien me lleve a algún sitio, esperando que alguien haga algún milagro. Porque esa no es una buena respuesta. El Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Porque él estaba allí con él. ¿Os dais cuenta? Era el mismo Señor que estaba a su lado. La respuesta es sí, quiero. Porque el Señor era el que le iba a sanar. No era un milagro. No era un ángel que bajaba. No eran las personas que le ayudaban. Hay muchas cosas que son muy buenas en nuestra vida, pero no pueden sanarnos, no pueden transformar nuestra vida. Solo el Señor puede hacerlo. Y nosotros pasamos demasiado tiempo confiando en muchas cosas, en muchas situaciones, en bendiciones, en milagros, en ángeles, en personas. ¿Me entendéis? Que pueden ser una bendición del Señor, pero no van a transformar nuestra vida. Por eso muchas veces el Señor tiene que decirnos, ¿quieres ser sano? ¿Realmente quieres que yo transforme tu vida? Porque estoy aquí, a tu lado. Soy yo que puedo hacer el milagro, dice el Señor. ¿Entendéis la diferencia? ¿Entendéis por qué le pregunta eso? Porque incluso el hombre está pensando y diciendo, muy bien, pues si tú me ayudas y si tú me metes en el agua, voy a ser sano. ¿Verdad que es ridículo? Está hablando con Dios mismo. Dios mismo está hablando contigo. En cualquier situación de tu vida, y te está preguntando y te está diciendo, ¿quieres que yo haga realmente el milagro? ¿Quieres que yo transforme tu vida? ¿O vas a seguir esperando que alguien te ayude? ¿Veis lo que es la otra cara de la moneda? ¿Cuántas veces desperdiciamos tiempo y fuerzas en nuestra vida esperando que alguien haga algo? Esperando que alguien nos ayude, esperando que alguien nos meta en el agua. Mientras tanto, el Señor Jesús sigue estando a tu lado, a mi lado, haciendo una pregunta muy simple. ¿Quieres? ¿Quieres que lo haga? Es curioso, a mí me impresiona cómo es el Señor. Y nunca vamos a conocerle, ni mucho menos amarle lo suficiente. Porque a pesar de las excusas de este hombre y de decirle, nadie me ayuda, el Señor le dijo, mira, toma tu lecho, toma tu camilla, levántate, anda. Como diciendo, venga, el que pueda hacer el milagro lo va a hacer y lo está haciendo ahora mismo. Y si el Señor nos ayuda a comprender esto esta mañana, en la situación en que estemos, en nuestra situación familiar, en nuestra situación social, en lo que hay en nuestro corazón que Dios tenga que restaurar, en lo que sea. Si somos capaces de comprender que el Señor está a nuestro lado, está diciendo, mira, yo puedo hacer el milagro, no esperes más. No esperes por alguien que te ayude, no esperes por cosas sobrenaturales, no esperes por bendiciones de lo alto, no esperes por ángeles, no esperes por nada. Quien va a hacer el milagro soy yo. Quien va a transformar tu vida soy yo. ¿Quieres? Y esa es la respuesta en nuestra vida. Es el Señor y nada más que Él. Y estamos aquí por Él. Y cualquier cosa que nosotros podamos hacer, incluso que podamos ayudar a otras personas o que podamos hablarles o que podamos bendecir, seamos quienes seamos, siempre la mayor bendición será que las personas escuchen al Señor y le respondan a Él. Eso es lo mejor que podemos hacer por todos. Por eso el Señor sigue preguntándonos a cada uno de nosotros, ¿quieres? Y yo en primer lugar, sé que quizás muchos de los que estamos aquí, tenemos que mirar nuestro corazón y decirle, Señor, voy a dejar de mirar a otras personas, voy a dejar de mirar a quienes pueden ayudarme, voy a dejar de confiar en... No porque sean malas esas personas, ni porque no necesite ayuda, ¿me entendéis? Si estás tú aquí y me estás preguntando a mí, y eres tú el que quieres transformar mi vida, pues no necesito nada más, hazlo. Es así de sencillo. Así que quizás nos ponemos en pie para terminar. Hay una canción quizás para terminar, de las que pudimos cantar antes. Y para cualquier persona que quiera orar, y responder esa pregunta del Señor, ¿quieres? Y que diga, pues sí, Señor. Como dijimos una vez en nuestra boda, ¿os acordáis? Sí quiero. ¿Qué implicó eso? Que íbamos a pasar toda nuestra vida con la persona a la que amamos. Pues es igual con el Señor, es decirle, sí quiero, mi vida tiene sentido contigo y quiero pasarla toda contigo. Es así de sencillo. Así que todos los que querráis pasar al frente para orar, quizás también los pastores nos ayuden para orar, pero no para que nadie te ayude, ¿entiendes la diferencia? Sino para responderle al Señor, para decir, Señor, quiero que transformes mi vida. Con toda libertad, quienes queráis venir a orar podéis pasar al frente. Y si no, de cualquier manera, espero que durante esta semana y en los próximos días le digas al Señor, Señor, yo quiero. Y voy a dejar de estar esperando incluso milagros, porque lo que yo quiero es esperar en ti y lo que yo quiero es vivir contigo.